recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos en básico y seguimos hablando de cómo cambió el deporte por la tecnología, que es la pregunta de hoy. Y hay algunas cosas más, ¿no, Lu, que tenés para contarnos?
Sí, tenemos un montón para charlar del tema. Recién estuvimos hablando con César, igual que nos hizo un recorrido en el tiempo.
Sobre todo las transmisiones, ¿no? Las transmisiones, cómo se transmite el deporte.
Sí, estuvo muy bueno. Yo estaba pensando que tanto hablamos de deportes en equipo y del VAR y de sistemas de asistencia al árbitro, por ejemplo. Pensaba que también hay una revolución tecnológica en relación a los deportes individuales. A ver. Los deportes de marca. Viste, existe el photofinish, que es un sistema en el que una cámara, ¿no es cierto?, en el que capta exactamente el momento en el que los participantes pasan por la línea final. Entonces, en ese momento exacto, una milésima de segundo puede cambiar todo. Entonces, se hace a través de fotos o videos.
Claro.
Y, bueno, se toma en cuenta esa tecnología para determinar quién gana el partido, quién sale segundo, bla.
Bla.
Bla. Bueno, y hay un montón de cuestiones. También, por ejemplo, están los tacos de salida, que comparten comparten deportes como atletismo, natación, que es una plataforma en la que se sitúan los deportistas y, de alguna manera, genera una especie de propulsión, como una ayudita que les da para arrancar la carrera. ¿Sí lo conocen? Los tacos de salida.
Cositas, así como un ayudín del piso.
Sí.
Donde apoyás los pies al arranque.
En el arranque, exactamente. Y también en estos tipos de deportes, donde no solo la llegada, también la salida es muy importante, están los sensores electrónicos, sensores de movimiento, en los que están ubicados en las canchas, en las pistas, y verifican que los deportistas no salgan antes de tiempo, ¿sí? Porque, claro, esa milésima de segundo que salís antes, listo, quedás descalificado, es salida nula, se cancela.
No, dice flying, dicen en los Juegos Olímpicos. Volar, porque es como que te adelantás a la salida.
Claro, imagínate, antes tenías que tener un montón de gente mirando.
Claro, porque es milimétrico.
Es milimétrico, exactamente. Y, bueno, estos sensores de movimiento obviamente se encargan de que eso esa duda esté saldada.
Sí, totalmente.
No hay dudas. Así que, bueno, y también tenemos un montón de instrumentos tecnológicos puestos también en la preparación física. Por ejemplo, viste que hay un montón de... bueno, hablamos hace un ratito de los cronómetros digitales, donde mide velocidades.
Y mucha exactitud ahí también, ¿eh? Ahí mucha, al milímetro
mucha
también.
Mucha exactitud al milímetro. De hecho, también estaba leyendo que en el fútbol femenino, en Racing, se pusieron unos GPS... que en el fondo femenino, sí, ya lo dije, es un salto de calidad, ¿no?
Porque, a ver, contame
eso. Sí, porque mide la distancia recorrida, aceleración, desaceleración, esto, milimétrico, los datos que puede aportar para mejorar el rendimiento de la futbolista en este caso, pero bueno, esto puede aplicarse a un montón de otros deportes, ¿no?
Exacto. A veces también pasa que se aplica en un deporte y a partir de que su desarrollo funciona, lo empiezan a adaptar a otros deportes.
Totalmente.
El VAR nació en el rugby y ahora está en el fútbol.
Claro, en el rugby se llama video ref y también se usa en el hockey sobre césped.
Sí,
que
también
es exactamente
se usa.
Nada más que esto, el video ref, ya que lo nombrás, lo pueden pedir las jugadoras cuando hay alguna duda de una jugada particular. En cambio, en el VAR, no.
No.
Ni el equipo técnico ni los jugadores pueden
solo
pedir.
Solo una... lo que sería una decisión partida porque el árbitro ve una cosa y duda.
Y duda, exactamente. Que puede repasar, ¿no es cierto? Pasa todo el tiempo
sí,
en los
obvio,
deportes.
Obvio.
Bueno, ahí se ve la clara mano de la tecnología puesta a disposición.
Y vamos a charlar con otro amigo, con alguien que nos puede contar un poco más sobre también cómo el deporte se involucra con lo tecnológico. Porque sabe mucho de estas cuestiones tecnológicas y, bueno, una persona a la que yo también quiero mucho, que es Javier Castrillo, licenciado en Historia, integrante de la Fundación Sadowski. Estamos con Luciana Bertoli, acá Martín Jauregui. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Luciana, buen día.
Hola, Javier, ¿cómo andás?
Tanto tiempo, Javier.
Ahora, sí, ¿no?
Sí, un montón, pero bueno, ahora nos escuchamos. Y más o menos, estuviste escuchando lo que estamos hablando, ¿no?
¿Cómo sí, claro, claro.
La tecnología está ya inmersa en el deporte, casi inevitablemente. Si bien los deportes siempre tuvieron tecnología, ¿no? Porque hacer una pelota también es una tecnología.
Totalmente.
Pero digo, hoy hay como otra mirada, hay mucho más vuelo sobre eso.
Claro, porque hoy pensamos en tecnología y enseguida computadoras, cámaras, contar hasta la milésima, ¿no?
Claro.
Y como vos bien dijiste, el primer mundial, el mundial del 30, la final fue entre Argentina y Uruguay. Cada equipo trajo una pelota. Una era más pesada, otra era más liviana.
Claro.
Y dijeron, bueno, ¿con cuál jugamos? El primer tiempo se jugó con la que llevaron los argentinos, el segundo tiempo con la que se tenían los uruguayos. Ganaron los uruguayos, no digo que fue por la pelota. Pero
Más o menos.
Claro, pero eso ya era tecnología en el deporte, digamos, ¿no? Y algún tipo de influencia. Bueno, ni hablar del Mundial 66, ¿no? Con el famoso gol que fue o no fue de los ingleses, bueno, o el nuestro de Diego, qué sé yo.
Claro.
Hay muchísimas cuestiones. Ahora, entrando un poco más, creo que es en el hueso lo que ustedes están comentando, yo creo que podríamos dividirlo como en tres cuestiones muy grandes. Una es esta que estaban charlando, que es el deporte en función de que se pueda ajustar, digamos, las decisiones arbitrales de la manera más fina posible, ¿no?
Sí.
Esa es la que estábamos hablando. Después hay otra que habla de la preparación, digamos, de los propios deportistas, y también de los medios, también ahí están los deportes motores, ¿no? El automovilismo, el motociclismo, donde ahí es ya monstruoso lo que es todo tecnología, digamos, ¿no?
Pero estuve pensando en eso, automovilismo, motonáutica, cómo está presente ahí la tecnología, es casi, te diría, la cabecera de todo.
Totalmente, no es lo mismo un auto de carrera de primer nivel en un circuito, vos lo pasás a otro circuito y es totalmente diferente, puede salir último tranquilamente.
Claro.
¿No? Y después lo que hace a las simulaciones, que es lo que nosotros, los que no hacemos deporte profesionalmente, digamos, jugamos un picado con los amigos, o jugábamos, bajamos la panza en realidad,
sí.
Pero sí lo jugamos, y los chicos sobre todo, en las consolas, ¿no? Con los videojuegos, que son prácticamente simuladores de la realidad.
Cierto.
Y si hablamos de los deportes mecánicos, los propios motociclistas de MotoGP o los pilotos de Fórmula 1 usan estos juegos para entrenarse. Así que estamos en un nivel tecnológico que las simulaciones ya entraron, digamos, en la parte de la preparación de un deportista.
Este año me imagino que eso cobró muchísima importancia, ¿no es cierto?, en la pandemia.
Totalmente. De hecho, los pilotos corrían carreras con la Play al principio y se pasaban por streaming, digamos. Entonces lo tenías a los pilotos jugando con el mismo joystick que jugás en tu casa. Estaban ahí participando como para matar las ansias, digamos, de las millones de personas que en todo el mundo querían una carrera de verdad o un espectáculo,
sí,
de verdad.
Y ¿sabes qué, Javier? Siempre suelen publicar fotos de los volantes del Fórmula 1, ¿viste? Y cada vez tiene más forma de joystick de Play o de Xbox, ¿no? O sea, se parecen mucho hasta Anatomy en su forma, digamos.
Claro, ya no es el círculo con los rayos al medio.
Claro, digamos, claro. Es como una especie de nave.
Claro, totalmente. Y ahí manejás desde la presión, que los frenos, darle más adelante, más adelante, te comunicás con los boxes, bajás el consumo porque te ponen determinada cantidad de nafta y no te alcanza, entonces podés bajar, o necesitas alcanzar al que viene y le da más potencia. O sea,
es increíble.
Es el panel de una nave, como vos bien dijiste.
Es increíble, ¿no, Javier? Uno que lleva unos cuantos años ya de vida, ver todas estas evoluciones, porque en definitiva son evoluciones tecnológicas que ayudan al deporte.
Totalmente, y eso también, me voy un poquito, pero muchas de estas cuestiones nacieron de la cabeza de, por ejemplo, autores de ciencia ficción o gente muy visionaria que lo plasmó. Y hace, no sé, una década o dos décadas no había la determinada tecnología, digamos, para poder llevarlo a la realidad. Pero lo único que faltaba era eso, que la industria pudiera fabricar lo que estos tipos se habían imaginado, ¿no? Que vos puedas, por ejemplo, no, espero no ponerme técnico, ustedes me
Sí,
me
no importa, cualquier cosa te decimos.
Bueno, nuestros autos, el auto que tenemos o hasta las bicicletas que tenemos, tienen suspensiones, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir que vos vas andando, cuando hay un pozo, la la rueda, digamos, baja un poco y después sube siguiendo la la característica de ese pozo para que vos estés lo más confortable posible. Bueno, hace un tiempo ya había, hace bastante tiempo, los autos de carrera miran para adelante y ya saben dónde hay un pozo. Entonces no esperan que venga, ya solos bajan esa rueda para que el auto siga lo más plano posible. Ah, sabemos que cuanto más plano va un auto, claro. Entonces, bueno, eso que parece tan imperceptible hace 2 segundos por vuelta en una carrera. No. 2 segundos por vuelta es una barbaridad, digamos, ¿no? O sea, parece poco, pero los que saben automovilismo, es una barbaridad. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, después lo bueno que tienen es que se van llevando paulatinamente a los autos de calle, o a nuestras bicicletas, o a los que usamos moto. Entonces hacen también que luego se pueda circular con más seguridad en la vida cotidiana.
Claro, puesto la tecnología del deporte puesta al servicio del ciudadano, ¿no es cierto? Qué interesante eso, poder aplicarlo también.
Exactamente.
Solo nosotros, no solo los deportes de alto rendimiento.
Claro,
¿no?
Claro.
Ideal.
Yo nunca fui alto rendimiento.
No, por eso. Pero sí que la tecnología, digamos, no es algo, desde un tiempo a esta parte, mucha gente ha escrito sobre esto, la tecnología es un actor social. O sea, si claro. Bien no podemos abrazar a la tecnología o tomarnos un helado con ella, sí es un actor social como cada uno de nosotros y participa. Entonces, por ejemplo, haciendo nuestra vida más segura, más placentera, dándonos un determinado confort o una cuestión, ni hablar en estos tiempos, con las cuestiones sanitarias, ¿no es cierto?
En las cuestiones sanitarias. ¿Y sabés qué se me ocurría, Javier, también? Que de repente hay mucho laboratorio, ¿no?, trabajando sobre la salud de los deportistas para tener un mejor rendimiento y no caer, qué sé yo, en estimulaciones por demás o drogas que no le hacen bien al cuerpo a largo plazo, que también de alguna manera en ese campo se experimenta cosas que a lo mejor en la vida cotidiana de los de a pie influyen tecnológicamente, ¿no?
Bueno, cada vez vemos más gente corriendo por la calle así con teléfonos inteligentes, claro. Y todo, que arrancaron, qué sé yo, digo, un tío mío que tiene un problema coronario y tiene que cumplir determinadas cuestiones. O sea, no es, muy lejos está mi tío
de ser un alto rendimiento,
es una persona grande y todo, lo que lo hace por cuestiones 100% sanitarias, ¿no?
Sí.
Y nacieron con los reportes de alto rendimiento. Vos fijate, o ustedes fíjense, perdón, no sé si vieron hace un par de semanas el campeonato mundial de gimnasia, creo que fue en Hungría. Bueno, este año iban a ser los Juegos Olímpicos, obviamente se suspendieron por la pandemia, y bueno, como para no perder, digamos, tanto, hicieron un campeonato local con algunas estrellas. ¿No saben la cantidad de gente que se equivocaba? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver deportistas que hacen unas piruetas tremendas.
Claro.
No mueven ni un piecito, ¿no? Caen fijo.
Caen perfecto. ¿Viste? Son divinos. Vos decís, yo no puedo bajarme de la cama.
Claro.
¿Y
qué pasó?
Porque los rendimientos, en alto rendimiento, vos dicen, bueno, vos, Martín Jauregui, tenés que dentro de 2 años, vos te vas a preparar para esa carrera de 2 años.
Claro.
Y ese día, ni un mes antes ni un mes después, ese día va a ser tu pico de rendimiento. Toda tu alimentación, ¿entendés? Bueno, como se corrió la fecha de los Juegos Olímpicos, están desfasados, digamos, en la preparación.
Tan milimétrico es, Javier, que la dieta, inclusive de los deportistas, influye tanto, ¿no?
Vos tenés que llegar a ese día. No importa que vos seas un tiro una semana después de los Juegos Olímpicos. Vos tenés que ser el día ese un tiro. Y fíjate también, ya que hablábamos antes de los deportes en el MotoGP, lo que es la Fórmula 1 de las motos, hay una cantidad de caídas impresionante. Incluso el gran candidato que venía ganando todos los campeonatos de los años precedentes también tuvo una caída muy grave.
¿Valentino?
No, Márquez.
Márquez.
Valentino...
a pesar de
no
que
corre más, ¿no, Valentino?
No, Valentino sigue corriendo, está mejor que nosotros, olvídate.
Valentino Rossi, nombrémoslo.
Valentino Rossi, lamentablemente, bueno, tuvo COVID la semana pasada y no pudo correr esta semana. Pero Marc Márquez, que es como el gran fenómeno de 5 años para acá, tuvo una aparatosa caída que en otras, y no hay ningún piloto, por ejemplo, que pueda. Todos se caen, ¿no? Es un campeonato que parece que no lo quiere ganar nadie.
Claro, pero tiene que ver con esto que decís, ¿no? La preparación está desfasada.
Exactamente, exactamente.
Está desfasada el entrenamiento.
A pesar que fueron tan pocos meses, ¿no? Porque
es que justamente ellos necesitan que estar en la
competición. El cotidiano.
Exactamente. Claro. Bueno, por ejemplo, otra cosa de la que hablábamos antes. Se corre en Aragón, ¿no? En el sur de España, lugares desértico, digamos, en esa parte, ¿no? En lo que es cerca de la Costa del Sol, mucho calor, pero se corre en otra época del año. Por la pandemia se corrió y se corrió la semana pasada. Con un frío de 11 grados, bueno, no, las motos no andaban, no le podían encontrar, estamos hablando de los mejores mecánicos del mundo, las mejores fábricas del mundo, y no le podían encontrar la vuelta. Ni a las gomas, porque bueno, no se hallaban por la diferencia de calor entre donde corren claro. Todos los años y este año que lo tuvieron que correr.
Es son campos de experimentación tecnológico muy fuertes los deportes de alto rendimiento, o donde las máquinas en este caso tienen alto rendimiento y los pilotos se tienen que adecuar a eso. Yo tuve la suerte de cubrir 6 Dakars. Y en los Dakar vos ves cómo la tecnología en ese deporte está puesto al máximo, o sea, al máximo nivel de rendimiento. No hay un milímetro menos de lo que se puede exigir de un motor y de un hombre, ¿no? Porque, o una mujer, porque son condiciones muy extremas también en las que se corre.
Sí, ni hablar. El Dakar, como prueba de exigencia humana y de las máquinas es de lo máximo que se ha producido, y muchas de esas cosas después las ves en los autos y las motos de serie, ¿no?
Bueno, justamente me contaban que en la marca del León, del auto del León, que es muy que tiene mucho que ver con el Dakar porque es francesa, y el sistema de aire acondicionado de los coches de que salen a la calle, como el que puede tener uno, está diseñado a partir del aire acondicionado de los prototipos del Dakar, porque como bien decías, así como en Aragón, allá se corren temperaturas muy calurosas y un cockpit con 2 pilotos con 35 grados es imposible. Y entonces esa tecnología está aplicada a la vida común, ¿no? A la vida nuestra, en los coches nuestros.
Exactamente, ni hablar de las suspensiones y todo. O sea, si se puede bancar andar por un lugar donde la piedra más chica tiene medio metro de alto... Claro. Imagínate después para bajar el cordón en tu casa ni lo sentís, ¿no es cierto?
Javier, ¿y qué te imaginas para el futuro? ¿Qué está viniendo? O sea, porque cada vez, digo, hasta la fantasía del cyborg, del hombre o la mujer con partes nucleares, que era en los 70 era como una fantasía, hoy no están así, pero hay un montón de cosas que sí. Digo, hemos visto competidores con 2 prótesis de titanio.
Exactamente.
Corriendo, bueno. ¿Qué pensás hacia el futuro? ¿Qué pensás que viene?
Mirá, los juegos paralímpicos y también los juegos que hay para trasplantados y para todas estas cuestiones hacen que las disciplinas tengan, para mí, que evolucionar de una manera finísima, ¿no?
Claro.
No sé si conocen el caso de Alessandro Zanardi, un piloto de que estuvo en la Fórmula 1 también, corrió en Estados Unidos. Lamentablemente tuvo un terrible accidente y quedó parapléjico. Bueno, él empezó a correr atletismo en silla de ruedas.
Sí.
Y llegó también a campeón mundial, ¿no?
Sí.
Y ejemplos como él hicieron que un montón de marcas, como ya lo conocían, fabricaran y publicitaran esas disciplinas que no están... que no son conocidas, ¿no? O no son tan conocidas, mejor dicho, salvo por estos casos. Como vos bien dijiste, ¿qué pasó con ese corredor que sus propias prótesis eran más rápidas que el cuerpo humano tradicional porque daba como saltos?
Sí, tenía, ¿no?, un rebote sobre el efecto del paso.
Exactamente. lo mismo la fabricación de las de las zapatillas y determinadas cuestiones. Son negocios, sí.
¿Conoces algo acerca de las cámaras 3D que se aplicaron en los partidos de rugby de Japón 2019? ¿Conoces algo?
No puntualmente de esas. No puntualmente de esas. Sí, los sistemas parecidos del VAR, el ojo de halcón, la del rugby, cada deporte, bueno, todo empezó en Estados Unidos, ¿no? Donde cada deporte, según sus características, establece un sistema tecnológico informático de cámaras para tratar de evitar fallos injustos, digamos, sí, ante determinadas cuestiones. Algunos los aplican por default, digamos, otros el propio técnico del equipo que se siente despojado tiene que levantar la voz y pedirlo, y pueden pedirlo determinadas veces por tiempo. Otros son ilimitados, claro. Ahora estamos viendo el VAR, que yo también creo, y también con tu pregunta anterior, Martín, creo que el VAR va a evolucionar, porque hay partidos que realmente son un embole, parar cada dos minutos.
Sí, sí, por favor.
No, todos queremos que las sanciones sean justas, pero hay partidos que paras cada cinco minutos y te perdés un minuto y medio viendo si lo, ¿no?
Bueno, hay como una tendencia, ¿no?, de sobre todo de los más fanáticos del deporte, a que se use solamente en momentos cruciales, pero no todo el tiempo, porque si no sería un partido detenido permanentemente, lo cual también le agrega minutos al final, y eso es una desventaja deportiva muchas veces, porque si vos estás sosteniendo, esto lo digo como futbolero que soy, y él es gallina igual que yo, como bien, y me
plantea, dice, el penal de Porto Alegre,
el penal de Porto Alegre, que había que aguantarlo, o sea, es una locura. Y entonces, si vos te agregan 7 minutos en el segundo tiempo después de los 45, es casi como volver a jugar un partido. A esa altura, digo, por el rendimiento de los físicos, todos cansados, 90 minutos, ¿no es cierto, Javi? O sea, se complica.
Y aparte, parando sistemáticamente, te enfriás, volvés.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que el VAR, si bien se hace para una justicia deportiva a la que todos estamos de acuerdo, creo que va a tener que evolucionar de alguna manera, que gente que sabe más que yo y que se dedica a esto, debe estar laburando seguramente. Porque también es poco televisivo, eso vos lo sabes bien.
Sí, claramente, tiene que ver con eso, y las transmisiones también se vuelven muy tediosas con esta situación. Javier, placer enorme charlar.
Lo mismo, Martín, lo mismo.
Gracias, Javier.
No, a ustedes, un placer.
Y bueno, ya estaremos en contacto prontamente. Te mando un
abrazo. Por supuesto. Saludos a todos, a la audiencia, buen día.
Gracias. Adiós. Javier Castrillo, licenciado en Historia, integrante de la Fundación Sadoki, y un gallina como yo de River, fanáticos, nos encontrábamos en la cancha, y él ya ahí hablaba de la tecnología, de la cuestión de cómo mirar, para ayudado por una cámara, para que no se pase un milímetro o dos la línea de un offside, por ejemplo. Mirá hoy, ¿no?, de lo que estamos hablando. Ya casi eso es el VAR y está impuesto. Pero todavía están en pañales.
A mí me sorprendió cuando conectaron con el tema, con que los dos son gallinas. Y, ¿viste? ¿Te acordás? Ya le sube el tono de voz, la energía, el deporte, cómo nos pone.
Y él dijo, el penal de Porto Alegre.
Exactamente.
Lo digo así con una precisión. Lu, qué lindo este momento, ¿no?
Qué hermoso. Espero que los chicos y las chicas lo hayan disfrutado casa.
Creo que sí.
Seguro que sí.
Bueno, estamos entonces en Seguimos Educando. Esto es Radio Escuela. Nos vamos a ir con una canción de Daquila, Number One. Y a todos besos, todas besos. Chao, nos encontramos la próxima. Chao, Lu.
Daquila, Daquila. LTK Beats. No quiero vender, tampoco que me vendan. Los locos hablan de Dios, nosotros hacemos ofrenda. Queriendo ser God, dando level de absenta. El nene perdió cuando vio caer mi prenda. Sé si soy yo, si es quien se oferta. El problema soy vos o es ella. Cara de Betty, el cuerpo de doncella. Mirada asesina, Uzi 240. Estaba esperando el momento perfecto pa' que se sepa que tenemos defecto. Que agua en el aire, que tierra en el cielo. Soy una rapper y puedo crecerlo. Baby, date high, que la vida es la misma. No importa que cambie, si no hay dos puntos de vista. Escucha mi cipher, ponelo en tu lista. Hago que se calle quien dice ser artista. No busco bardo, no soy poco lista. El bardo me busca, no dejo que insista. Dejé de mirarlo así, tiempo del dicta. Rentaste la muerte, bichata la vista. chata la vista. Cago en su juego y no hacen efecto. Vuelvo al mercado en busca de alcohol, tomándome un ron o fumando un habano. Cambio la cara y me siento mejor. Veo que todo está cambiado. Antes perdonaba y ahora pido por favor que el día recuerde el afecto y que borre el pasado para después no sentirme inferior. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lamento si alguna vez he mentido, pero ya no miento, hoy solo confío. Cambié los cimientos, hablo constructivos. Me hice un castillo, un príncipe, mi armamento. Si el lunes lloraba, el viernes sonrío. Quiero volar por las nubes, saber que siempre todo lo que baja sube. Todo lo que sube se baja también. Quien escupe para arriba no entiende y soy solo presume. Man, everyone says hay que ser real. Yo solo digo sniffio cocaine, ya nada más hay que pensar. La suerte te mete, yo soy la medida a la que tus millones intentan llegar. No hablo de la cream ni lo nombro a tu niga, porque no es algo que me vaya a importar. What up, daughter? Te noto los ojos brillantes. Si vieja que he visto de Dolce Gabbana, noté que los quilates en la pupila me quedaban elegantes. Sé que el tiempo puede pasar, que la fama se sube y a mí me da igual, porque sigo siendo la misma de antes. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. No me importa lo que me digan, están todos locos. Hay varios que hablan solo por hablar. Algunos te cuentan mucho y muchos saben poco, pero todos creen siempre que son el number one. Lo creen siempre, están todos locos.